buenas noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos con Vicky Luengo. Disfrutaremos de música en directo con Mafalda. Ahondaremos en las miserias de Laura Márquez. Y veremos un clásico de Berto Romero. ¡Bienvenidos a Leitmotiv de Andreu! ¡Buena fuente!
Buenas noches, buenas... Muchas gracias. Muchas gracias. Va, ¿por qué decís eso? ¡Qué tontos! Bueno, buenas noches. Hoy es el día de la suegra, ¿sabéis? 26 de octubre. En serio, en serio. Curiosamente cae muy cerca del día de Halloween. ¿Casualidad? Bueno, a ver. Todos habéis llamado a vuestra suegra para felicitarla, ¿no? Sí, claro. Muy mal, ¿eh? Bueno, al juego del calamar vais, ya te digo. Que lo vamos a inaugurar pronto. Somos muy injustos con las suegras, ¿eh? Pero ¿qué haríamos sin ellas? ¿Vivir tranquilos? No, no, en serio. Quiero reivindicar la figura de la suegra, al menos de la mía. Oye, uno que hable por lo suyo, ¿no? Se acabó usarlas ya como blanco fácil para el humor. Hay que cuidarlas, hay que tenerlas en cuenta. Son seres maravillosos que le dieron la vida a la persona. Está llamando, ¿no? Bueno, descuelga, descuelga por ahí, sí. Creo, hola, es Silvia. Cariño, estoy trabajando.
Sí, claro. Ahora a todos se le llama a trabajar. ¿Has llamado ya a mi madre para felicitarla, Andreu?
¿Quién, yo?
No, Pablo Motos, no te jodes.
Bueno, a ver, es que, Silvia, entre desayunar y luego el programa, pues que me he liado. Luego la llamo, ¿vale?
¿Cómo que luego? Luego ya serán las 12 y habrá pasado el día de la suegra, Andreu. Ya, por ya. Favor, haz el favor, vale. Llama ahora.
Vale, bueno, ahora no puedo, pero ¿tú has llamado a mi madre, que es tu suegra?
Coño, ¿hola? Hola.
Lo hace ella con la boca, ¿eh? Es una broma que tiene. ¿Ves? Y al final cuelga. Hace así. Va, va, va. En fin, deja, cuelga, pues cuelga. Sí, sí. Pero te digo una cosa. Así se construye un matrimonio fuerte. Mintiéndose, pero a la vez los dos. Y se neutraliza la mentira, eso es así. Bueno, vamos con el tema del día. Una gran noticia para la comedia y también para la... Vamos con el tema del día. Una gran noticia para la comedia y para la literatura. Mariano Rajoy presenta libro. Lo estábamos necesitando. Es que tú no te das cuenta porque estás a mil cosas. Y cuando ves la portada dices, hombre, claro, por favor, vamos a verlo. ¿Eh? Míralo, qué bien, cómo mira cámara, ¿eh? Cómo mira cámara, mira hasta detrás de la cámara, fíjate lo que te digo, ¿eh? Y esa sonrisa franca. Un claro homenaje a la sede del PP, la corbata, digo, ¿no? Azul pero con manchas. Bueno, es igual, no, a ver, no. No, que no voy a hacer broma. El título es perfecto, Política para adultos. Política para adultos. Ya era hora. Fíjate que aún habiendo sido presidente de un país, tienes que especificar en la portada que es para adultos, ¿eh? Porque los niños que van con los padres, como le ven la cara, se lo van a comprar. No, es para adultos. Claro, nos hemos fijado en cómo Rajoy vende el libro en su Twitter, ¿eh? Vamos a leer un fragmentito. Dice, comparto la portada. Una propuesta para recuperar los valores de la madurez. Dos puntos. El principio de realidad, la contención y la responsabilidad. En definitiva, la política hecha por y para adultos, ¿eh? Eso lo ha hecho él, ¿eh? Lo ha escrito él, ¿eh? No, 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 no. Por favor. ¿Has visto? Tiene, eso es su letra. Bueno, tres conceptos muy potentes, ¿eh? Según estos valores, nosotros nos imaginamos el libro así. Vamos a verlo.
del creador de una España mejor.
¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?
Llega Política para adultos, con capítulos dedicados al principio de realidad.
Realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato.
A la contención.
¡Viva el vino!
Y a la responsabilidad.
Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo.
Política para adultos, de Ediciones
en sí, señor.
De la cita.
Bravo, bravo, bueno. Y atención a este titular, que puede afectar al futuro de este país. Muy en serio, ¿eh? España puede quedarse sin suficiente ron, whisky, ginebra y vodka durante semanas por el colapso en el transporte y el Brexit. Estamos hablando de unas fechas de la... ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Espérate. Espérate, que es que lo aplaudís todo, joder. ¿Dónde vais?
Aquí ya no hay nada que hacer ya. Así que nos vamos para Rusia. Salud, camarada Andreu, gracias por
bueno,
todo.
Bueno, pues venga, es pasiva, es pasiva. No entra, sale todo el mundo. Bueno, la noticia sigue, sigue, y dice que el abastecimiento de vino y cerveza está garantizado en España. Está ¿Volvéis, no? ¿Os volvéis, eh?
Sí, porque total, Rusia hace mucho frío, más se produce el efecto matrioscas.
¿Efecto matrioscas?
Sí, se te quedan los huevos como dos roscas ahí.
Bueno, venga. No va a ser fácil hacer este programa hoy, ¿eh? Estáis como... Me vais a los pies, ¿no? Estáis en tramba. Ya para terminar, quiero hablar de un tema que me preocupa, la política internacional, ya me conocéis. ¿Qué les está pasando a los líderes mundiales? Porque tú dices, aquí estamos un poquito mal. Joder, pero anda que afuera, tampoco está... Antiguamente, no, en el extranjero hacían cosas que estaban bien, hablo muy en general. Ahora ya, mira, yo creo que necesitan casito. Vamos a ver qué ha dicho Boris Johnson en una conferencia previa a la cumbre del cambio climático, donde estaban como espectadores los niños. Fijaros, bien, mira.
97% of the mass of mammals on this planet is humans, and our animals, yes, our domestic animals. Just 3% is left for the wild. So sad. Do we start to rebalance it? And I think we certainly could start by rewilding our oceans. There's a lot of
we
space
could
to do
feed some of
that.
The human beings to the animals. That would be.
We could have a vote later and ask if there's any candidates.
I mean, the you can.
No se ríe ningún niño. No sé si ha leído, estaba ahí pequeñito. Yo creo que los niños, lo que vivieron allí fue esto. Digo, podríamos dar de comer a algunos de esos humanos a los animales. Para ellos se les ha avanzado Halloween. Es que es acojonante. Y se han quedado todos, claro. Que luego llegan a casa y les preguntan, ¿qué tal el cole? Y dicen, bien, bien. El primer ministro ha propuesto que seamos comida para animales. Y los padres dicen, joder, ¿cómo está lo del desabastecimiento, no? Está peor de lo que creemos. Digo, pues sí, no quieras saber tú sus medidas para el Brexit, ¿eh? Igual es sentarse en un banco y darles europeos a las palomas. Hostia, es un buen argumento ese, ¿eh? Bien, vamos a ver cómo se han recibido las declaraciones de Boris en el mundo animal. Ahí está. ¡Sí, señor! De Boris King. Más que nada, lo que está haciendo el mono es... ¿Alguien lo quiere, por favor? Pues que no lo dice, ¿no? Y por otro lado, nos vamos a Estados Unidos, que no es tan mejor. Mira la actitud de Joe Biden, presidente, ese hombre que ya sabes, tiene 403 años. Está en una entrevista para la CNN y pasó esto. Mira, mira.
About that, with, just in terms of inflation, because...
Mira los puñitos, ¿eh? Mira los puñitos.
In a town hall, I think it was in July, that...
Está preguntándole y se ha quedado como... Se ha perlao. Se ha perlao, se quedó así. El otro va hablando, no, porque no sé qué, y el otro está así. Hostia, ¿esto qué le ha pasado a este hombre? Ha pegado una vieja, más todavía, ¿no? Además, ¿qué le pasa? Está como aguantando los puños. Es como un muñeco de Toy Story cuando los humanos están delante, que se quedan... Y luego cuando se van... ¿no? Que está su mujer viendo la entrevista en casa y diciendo, otra vez le han dejado los brazos arriba. Ya... Por favor, llamar y le bajáis el bracico. Bajar los bracicos. En todo caso, ya está dando una respuesta a sus políticas sobre el cambio climático. Quedarse parado. Vamos a ver lo que pasó unos segundos después. Es que se ve venir. Claro. Ahí está. Hasta luego, Lucas. Apunta, Mariano, así es como se esquiva bien una pregunta. Para tu próximo libro, Políticas de Derechas en el Espacio Exterior para Adultos. Bienvenidos a Leitmotiv. Venga, vamos. Muchas gracias. Gracias por escogernos. Hoy tenemos un programa muy bonito, muy arreglado, un poquito de todo. Vamos a estar con la actriz Vicky Luengo, recién ganadora del Premio Ondas a la Mejor Interpretación. Va a venir aquí con muchas cosas. Vamos a tener a Berto Romero, ya no descubro nada, habéis visto ese personaje. Bueno, no sé si es Berto o quién demonios es el que está ahí debajo. Pero antes una persona admirable, muy profesional y a la que en breve subiremos el sueldo porque realmente se lo merece. ¿O no? Laura Márquez. Vamos con ella, venga. Hola, Laura.
Hola.
Buenas noches, Laura. Bienvenida.
Hay alguien que se ha puesto de pie, ¿quiere ser mi amigo?
Sí, hay muy buen público hoy, te va a gustar, ¿sí? Te va a gustar, sí, sí, sí.
Pues vais a deprimir.
Bueno, no, mujer.
¿Qué tal?
Siempre hay una solución para todo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien.
¿Bien?
Sí.
Yo es que he viajado además este fin de semana a Barcelona.
¿Ah, sí?
A Barcelona.
Sí, muy bien.
En el tren low cost.
Muy bien.
Muy recomendable.
¿Con qué culo?
¿Con qué culo?
No, quiero decir que puedes comprar asiento XL o asiento normal. Es la clave de ese viaje, ¿eh? En serio, no digo bromas.
O sea, que has dicho con qué culo, digo, pues
no,
yo
no.
Voy a llevar el mío, ¿no?
¿Por qué no? Porque tú una te ponen el culo gordo para estar ahí incómodo. Bueno, como esto casi, parece así el tren. ¿Era así tu asiento?
No, no, al contrario.
Culo pequeño.
El mío era culo S.
Pues mira.
XS.
Bueno, bueno.
Y, chico, o sea, es tan barato que no te dan ni auriculares.
Ya.
Entonces vas en el vagón, lo escuchas todo, la gente habla.
Claro.
Era de madrugada y sí. Iban las luces encendidas.
Sí.
Entonces era como ir en ascensor 2 horas y media. Muy bien.
Muy bien, muy bien, perfecto.
Muy recomendable.
Te reconecta con la condición humana, ¿no?
Sí, como vamos. Y me he ido a Barcelona y me he comprado un libro y he aprendido mazo cosas.
Sí, ¿eh? ¿Sobre Barcelona?
No, del idioma.
Ah.
Ya sé decir cagarro y cagallo.
Muy bien.
Ya entiendo lo de cagalló para sequía.
Ya.
Que me decían en Valencia.
Ah, es verdad, sí. Pareces un cagalló para sequía, ¿no?
Así me llevas tú por la vida.
Ya, no, mujer.
Y así ya me...
No me digas eso, ¿eh?
Hombre, es que un poco sí, ¿eh?
Yo no te trato como cagallón por sequía.
De rapidez.
Ah, vale.
De cosas.
Vale, vale.
Pero además ya me reconocen en Barcelona.
¿Sí?
Sí. Me dijo uno, hombre, tú eres la de Buenafuente. Y le dije yo, sí, la pequeña.
Y la... Muy bien. Muy agradable la gente, ¿no?
Sí. Lo que pasó allí, o sea, al decirlo de la pequeña tal, me he dado cuenta de que yo ya tengo una edad, ¿eh?
Sí. Bueno,
estoy
sí.
Estoy agobiada, bueno, como todo el mundo también tiene una, no es ninguna cosa. Pero estoy agobiada y se lo conté al psicólogo.
Sí.
Pues yo voy al psicólogo, o sea, no porque yo quiera, sino porque puedo.
Claro, claro.
Porque intenté ir por la Seguridad Social, pero vi la lista de espera y dije, madre mía, cuando llegue esto y yo ya, vosé, ¿sabes?
Claro, claro, claro. Bueno, más avanzado todo, ¿no?
Sí, sí. Y al principio me daba miedo, ¿eh? Lo sí. Di al psicólogo, digo, hostia, a ver si me van a hacer daño, esto cuesta dinero. Luego digo, que no pago yo el láser, ¿sabes? Porque me dejen la ingle como un Kentucky Fried Chicken.
Claro.
Joder,
qué imagen.
¡Guau! De nada. Y fui al psicólogo y le dije, bueno, ¿qué me pasa esto? Tal. Me dice, bueno, cuéntame la relación con tu madre. Y yo, madre mía, digo, pues un señor con gafas.
Ya. Y dijo, uy, aquí me voy a forrar yo,
sí,
¿no?
Sí, sí, y puede dormir con la luz encendida el psicólogo, gracias a mí, está muy contento. Y me dijo, bueno, le dije, es que tengo una edad ya, tal, no sé qué, voy a cumplir 33 años.
Ya.
La mamá me dice, ay, mira, la edad de Cristo. Digo, bueno, a Cristo no le sentaron muy bien los 33, ¿sabes? Y le dije lo de la edad y no sé qué, y que estaba un poco agobiada. Me dice, a lo mejor es que estás madurando. Y yo, ah, tírame del dedo. Digo, no, no, creo que no estoy madurando. Y me dijo, pues entonces a lo mejor es que lo que tienes que hacer es pues también pensar en encontrar a alguien. Para estabilizarte un poco. Y he dicho yo, hostia, pues sí. A lo mejor tengo yo que asentar ya la cabeza, ¿no?
Sí.
Encontrar el amor.
Sí.
La semana pasada vino Dani Martín.
Mm.
Dije, mira, a ver si se enamora
¿Qué,
de mí.
Plan, ¿como plan B o qué?
No, como plan A.
Ah, vale, vale, vale. Vale.
Vamos.
Es que como has hecho, pues mira.
No, dije eso. Digo, pues mira, chico, a ver si surge el flechazo,
sí,
se enamora de mí y me retira de trabajar.
Claro.
Y aquí estoy. Sí. Un éxito.
No funcionó, por lo que fuera.
Por lo que sea, no. Pero también me encontré por los pasillos a C. Tangana la semana pasada.
Ah, sí, sí que estuvo aquí. Bueno, sí, sí, sí. Es una manera de decirlo, sí, sí.
Me lo encontré por los pasillos y ahí sí y hubo fuego.
¿Qué me dices?
¿Quieres verlo?
Sí, hombre, por favor. A ver.
Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo. Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo.
Hay cosica ahí, ¿eh? Sí, sí.
Hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella.
Madre mía.
Y mientras cuentan cuentos y yo solo facho atrás y una bandeja.
Bueno, a ver. O hubo fuego o se os metió una pulga o algo en la ropa.
No, no, yo te digo...
Que pican mucho, ¿eh?
Han tenido que venir los de Fama,
sí,
a purificar los pasillos.
Claro, claro. No me extraña, no me extraña.
Así que he pensado, digo, mira, yo no he encontrado... O sea, no hizo falta ni hablar porque se tan gana de fuegote.
Sí, sí, sí.
He pensado en hacer ahora hacerme cantante o algo,
uh-huh,
y hacerme un featuring de Tangana y sí, Lauri Peluso.
Muy bien, muy bien.
Porque además que yo tengo muchas cosas en común con Nati Peluso.
No me digas.
Sí.
Sí, también.
Aparte
tiene ropa,
del flow, como tú habrás podido comprobar.
Tiene ropa muy ancha, como de mucha talla más. ¿Sabes? Que se pone una cazadora. Aquí vino con una cazadora que era como un gigante.
Sí, se le veía nada más que los ojicos así.
Sí.
Pues aparte de la ropa ancha, tengo también... Ella en su canción esta que canta con este muchacho,
sí,
yo he escuchado, por ejemplo, que hace una cosa así.
Sí.
Y eso es lo que hago yo también, por ejemplo, cuando voy a coger un vaso de café y quema.
Sí. Es verdad.
¿Sabes?
La reacción, ¿no?
Claro.
Ya.
O cuando, yo qué sé, te estás liando con alguien y de repente te dice, soy negacionista. ¿Sabes?
Y sale eso, ¿no?
Claro. O yo qué sé, también de ay, ¿qué tal tu abuelo? No, se murió el mes pasado. Y tú... Y así... Ahora tú dirás, Laura, llevas 10 minutos aquí sentada con el papo,
sí,
y no has dicho nada.
Sí, un poquito es
y
eso.
Yo...
Así has hecho tu carrera, Laura. Te digo una cosa. Tengo grandes planes para ti. Coge ropa de medio tiempo. ¿Sabes? Como de ni frío ni calor. ¿Me sigues o no?
No mucho, pero así he hecho la carrera también.
Bueno, bueno.
¿Cómo caga yo para sequía?
Coge el DNI y una maleta, que te viene trabajo. Ya verás, se te va a acabar la tontería. La tontería de no hacer nada, según tú. Que no es verdad, porque hace muchas cosas.
Tú tampoco has dicho nada en un minuto y medio.
Bueno, bueno. He dicho más de lo que te crees. Ahora volvemos con Vicky, Luengo y luego Berto Romero. Venga, hasta ahora. Gracias, Laura. Muchas gracias. Bienvenidos de nuevo. El próximo viernes se estrena una peli muy recomendable. Cuenta una historia, un episodio tratado por la ficción española muy poco. Se trata de la comunidad de nazis que huyeron de Alemania, de la Alemania nazi, y se refugian en España, protegidos por el régimen franquista. Vamos a ver un avance de El Sustituto.
Soy Andrés, el sustituto.
Pareció muerto. Tenía pinchazos en los brazos.
Juraría que ese hombre no se pinchó nunca.
El caso está archivado.
Ya, lo sé. Pero es que hay algo más. No me gustaría perderte.
Acaba de ganar un premio Ondas y está aquí Vicky Luengo. Vamos con ella. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, por fin, Vicky Luengo, que teníamos muchas ganas de que vinieras.
Yo tenía muchas ganas de venir.
Ha tenido que ser un premio Ondas y el que acelere eso, pues sí. Mira, bienvenido sea, ¿no?, el premio.
Sí, estoy contentísima, la verdad.
¿Cómo estás?
Pues feliz, estoy aún como que no me lo creo mucho. Me lo dijeron el miércoles y llevo celebrando 5 días seguidos, así que feliz.
Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas, ¿eh? De ese premio que se adjudica a la serie Antidisturbios, que es por la que te conocimos. Y hoy estaba leyendo un poco lo que me pasaban los compañeros sobre tu carrera. Decías, ostras, llevo 15 años y ahora me consideran revelación y por la serie. Y yo me había identificado, digo, es que ese soy yo el que te está considerando revelación porque te descubro en esa serie. Pero bueno, supongo que entra dentro de los planes, ¿no?
Sí, no, total, y que a mí me parece genial que al menos se me haya descubierto, te quiero decir que está bien. Lo que pasa es que es verdad que yo empecé a trabajar con 15 años aproximadamente.
Sí, sí.
He trabajado mucho en Cataluña, he hecho mucho teatro allí, entonces como que he tardado más en llegar aquí. Pero es verdad que Antidisturbios ha sido como mi suerte y como mi posibilidad de que la gente conozca mi trabajo, así que estoy muy agradecida.
¿Y has notado que de ahí van pasando más cosas, se van acelerando un poquito?
Sí, totalmente.
Sí.
O sea, al final supongo que es tener suerte, no, a veces es no solo suerte, sino también estar preparada para, supongo, hacerlo bien cuando te llega, pero es verdad que Antidisturbios me ha colocado como en el mapa profesional y eso siempre es muy de agradecer.
Bueno, luego volveremos a la serie, pero antes que no se nos pase esta peli, que a mí me parece muy interesante.
Uh-huh.
Mira que hay mucha producción en España últimamente, ¿no? Se está recuperando el pulso y tal, después de la pandemia, pero esta sí que se va a un territorio no por conocido, muy tratado. ¿No? Esos nazis que se refugian en España, ¿estamos en los 80?
82. Bueno, sí, el año que se retrata es el 82.
Sí.
Realmente es un tema increíble. Yo cuando recibí el guión, me acuerdo que lo leí y llamé a Óscar y le dije, pero esto es verdad, o sea, esto te lo has inventado, hay un montón de cosas ficcionadas, y me dijo, no. De hecho, la anécdota que es como la semilla que inició la película es que Óscar Aibar, el director, estaba comiendo en un restaurante en Calpe y vio una foto en la pared de unos señores.
Sí.
Vestidos con los uniformes de las SS, comiendo una paella. Y él dijo, ¿esto qué es? ¿Esto es un rodaje? Y le dijeron, no, esto es unas personas que han venido a comer aquí vestidas así.
Sí.
Y es una locura, ¿no?
Nostálgicos de
o sea, me parece una locura absoluta.
Sí. No sé si actualmente existen todavía, si siguen vivos. Bueno, hay algún proyecto.
Supongo que serán muy mayores. Los que haya, pero lo desconozco realmente.
Vale. Y ahí se centra la acción. Y otra vez te dan ese papel, como si solo hicieras uno. Pero quiero decir, esa chica que aparentemente va a pasar de lado, pero que se mete de lleno.
Es verdad.
Tú dices que no te gusta que hablen de mujeres fuertes, ¿no? Sino de personajes fuertes. ¿Me puedes explicar eso?
O sea, lo que digo es que no me gusta que se categorice a las mujeres, o sea, los personajes válidos,
sí,
como personajes fuertes, exclusivamente. Porque creo que las mujeres somos a días fuertes y a días vulnerables, igual que los hombres sois fuertes y a días vulnerables. Entonces, no me parece bien que se celebre que se interprete a mujeres fuertes, porque también se tienen que celebrar las mujeres vulnerables en momentos vulnerables, ¿no?
Ya.
O sea, si queremos retratar a la mujer en igualdad de condiciones y a la mujer real, se debería celebrar también cuando la mujer es vulnerable.
Pues también, es verdad. ¿No? Sí. Sí, sí. Totalmente. El caso es que primero Sorogoyen y ahora Aibar sí que te proporcionan ese papel. Yo creo que les gusta esa sensación de que esta chica parece que no va a hacer nada, pero la va a liar.
Pero ¡pam! Yo estoy un poco perturbada porque he llegado a la conclusión que me dan muchos papeles de policía.
Sí.
¿No? Porque de hecho de repente hice una serie que se llamaba Homicidios, otra que se llamaba Secretos de Estado, Antidisturbios, y luego, ahora en esta también, no hago de policía, hago de una doctora, pero es verdad que investigo junto a Ricardo Gómez,
sí.
Y luego me dan personajes de mujeres embarazadas a las que le va mal el embarazo. Y entonces estoy un poco perturbada con eso.
No te van a dar nada tranquilito, ¿no?
No, sufro mucho siempre, sufro como muchísimo.
Sufrimiento, tensión, incomodidad.
Sí, sí, un poco sí.
Te ven por ahí. Oye, ¿qué tal con Ricardo? A nosotros nos encanta, es un tipo que a veces ha venido, lo hemos visto crecer en el Cuéntame, pero es un tipo maravilloso, ¿no?
Mira, Ricardo es muy amigo mío, le conozco desde hace 8 o 9 años. Para mí una de las razones por las que yo quise hacer este proyecto es porque estaba él dentro.
Sí.
Me parece un actor maravilloso, somos muy amigos y es un gran compañero. Que hoy pensaba, digo, no siempre... O sea, normalmente los buenos actores son generosos compañeros, pero no siempre pasa.
Ya.
Igual que te debe pasar a ti, entiendo.
No, yo siempre trabajo con gente muy generosa.
Bueno, es que yo solo quiero trabajar ya con gente maja. Yo ya he dicho que, o sea, mientras tenga el privilegio de poder elegir, la gente maja se trabaja mejor, ¿no?
Sí.
Porque cuando se hacen cosas con amor, yo creo que sale mejor.
Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y sabes que esto te... Fíjate ahora qué paralelismo. Más loco, te emparenta con George Clooney.
¿Por qué?
Porque George Clooney dijo, yo sigo mucho todo lo que dice, parece un tipo muy, muy listo, muy inteligente, aparte del icono que es. Y dice que hace ya tiempo decidió no participar en ningún rodaje donde haya el mínimo mal rollo.
¿Ah, sí?
Atisbo de mal rollo o rareza de director, actor y tal. ¿Quién no entiende el trabajo así?
¡Qué maravilla! No sabía.
Sí, sí, sí.
Hombre, yo no tengo la categoría que tiene George Clooney, entonces supongo que me tendré que comer algunos malos rollos. Pero sí que es verdad que...
Espíritu, ¿no?
Que disfruto con la gente maja.
Claro.
O sea, prefiero a alguien majo con menos talento que a alguien muy talentoso que no me caiga bien. Creo.
Me gusta eso. Sí. Firmo.
¿No?
Bueno, yo te veo anunciando café pronto, o sea que...
Como hundida en la miseria.
No, que va, joder. Sí, uy, bueno. Ahora, ¿sabes que está Brad Pitt también con otro café? Es que estos temas me chiflan, ya me vais conociendo, ¿no? Ahora está Brad Pitt con otro café. Y miras a un lado, está Clooney, el otro Brad Pitt, y dices, bueno, ahora ya pronto Matt Damon es café, supongo, ¿no? Bueno, pero volviendo a lo tuyo. Dices que las zonas de confort y tal, como que te dan un poquito de rabia, creo que en eso estamos de acuerdo muchos, se ha manoseado ese término.
Sí.
Pero que a ti como actriz y tal, lo que te gusta es meterte en líos, ¿no? Por ejemplo, cuéntame el caso de la peli francesa.
A ver, la peli francesa fue, yo tenía 19 años y me llama un día mi representante de aquel momento y me dice que hay un casting para una película en París y que necesita una chica española que hable francés. Y me dijo, ¿tú hablas francés? Y le dije, no, cero, pero preséntame, o sea, ya veré qué hago. Entonces me llamaron para el casting y yo lo que hice fue estudiarme las frases que yo digo normalmente en un casting de hola, ¿qué tal? ¿Quieres que te lo repita? Todo esto, me lo estudié y entonces me lo estudié como un loro y toda la secuencia, obviamente. Entonces llegué allí cuando llegué... Ah, no, y me tenía que preparar una coreografía de flamenco, que eso ya sí que es más peligroso.
¿Qué me dices?
Y entonces yo con un amigo que no sabía flamenco, que no sé por qué le elegí a él como persona para ayudarme, porque era nefasta mi decisión, pero entonces me puse como... Llegué al casting y el minuto antes dije, me va a pillar, fijo que me pilla, y no me pilló. Entonces entré allí, yo le decía, oui, d'accord, oui, no entendía nada de lo que me decía, pero yo por intuición iba haciendo, y a la semana me llamó y me dijo, Vicky, tema Carmen, porque el personaje se llamaba Carmen, porque además era un personaje de una chica, Carmen de Bicet, gitana, que digo, no sé en qué momento vio en mí un parecido razonable con eso.
De piel, bueno.
Un poquito, me dieron uva, es verdad. Y nada, y me dijo, tema Carmen, y le dije, no, merci, y después de eso no sabía contestar, y me dijo, no hablas francés, ¿no? Y entonces le hablé en inglés, y le dije, mira, no, o sea, te he mentido, te he timado muchísimo, y me dijo, pues tienes 5 meses para aprender, la productora ya ha aceptado tú de esto, entonces, y me puse a estudiar 5 horas de francés por la mañana y 5 horas de flamenco por la tarde. Y el día que hice 20 años fue mi primer día de rodaje. Y cuando dijeron acción, hice... ¡Uy! Me puse a llorar. Porque dije, no voy a conseguirlo nunca. No voy a conseguirlo nunca.
Nunca. Y la zona de confort saltó por los aires,
sí.
¿No? Le dijo, venga, hasta luego, con la zona de confort.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Sí, sí, he hecho cosas raras, sí. Pero es que me gusta, yo... Ya no sé si tanto si en el trabajo, porque tampoco es que haya tenido la oportunidad de hacer cosas loquísimas, pero es que la vida, pienso como que al miedo hay que irle un poco de cara, ¿no? Es como más divertido.
Bueno, eso es también lo que dicen los actores y actrices, ¿no? Que es el juego, es jugar, nunca perder ese concepto. El juego lleva riesgos y te metes a veces en cosas que no sabes, pero yo creo que esto te estimula. Al director le molaría eso. Me dijo, ¿qué morro tiene esta tía?
Yo creo, mira, luego le dije, ¿me puedes mandar ese casting? Porque yo creo que no habré hecho más el ridículo en mi vida. Ah, porque además me decía, ahora baila, porque también tenía que bailar flamenco en el casting. Entonces yo empecé con toda mi dignidad a hacer como una especie de cosa mal, muy mal, porque lo hago fatal. Entonces empecé como a hacer eso y él me decía, encore, que es otra vez, y yo, y otra vez lo hacía. Me miraba y decía, encore, y yo creo que él dijo, ¿cómo tiene esta los ovarios de hacer esto 7 veces seguidas con lo mal que lo está haciendo? La cojo, ¿sabes? La cojo. No hay tu tía, no se puede hacer de otra manera.
Madre
mía. Tremendo, tremendo.
Me parece maravilloso.
Fue tremendo.
De todo se aprende, ¿no?
Sí, sí. Y yo luego hay cosas que lo he pasado realmente mal y me han salido fatal, pero es que se aprende de esas cosas.
Claro.
También.
Oye, volvamos al sustituto. ¿Alguna conclusión que sacas después de meterte en esa historia que parece increíble? Estás allí. Yo te veo a ti que te empapas de los proyectos, ¿no? Me da esa sensación, ¿no?
Sí, me gusta mucho... como introducirme mucho en lo que se quiere contar. Me gusta mucho entender qué quiere el director o la directora a la hora de hacer esa película, sobre todo porque considero que la interpretación y el cine, en este caso, o la televisión, es una cosa que se hace en equipo, entonces remar todos en la misma dirección me parece importante. Y en el caso del sustituto, bueno, evidentemente me fasciné por toda esta historia, entonces estuve buscando. Y alguna conclusión me preguntas... Pues te diría que creo como que tenemos que dejar de estar en silencio y tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre, porque creo que parte de lo que ha ocurrido para que lleguemos a normalizar esto en Denia, la gente que vive allí nos decía, ¿estáis rodando una película? Decíamos, sí. Ah, ¿estáis rodando una película de nuestros nazis? Y yo decía, ¿cómo? ¿Pero cómo va a ser esto? O sea, ¿cómo? Entonces creo realmente que hay un silencio que España... tenemos como una educación en callar, ¿no?
Sí, sí.
Y creo que ese callar, ya sea por contexto social o por educación que se nos ha tal, ese callar nos va realmente mal y que es importante, la palabra necesaria me da un poco de pereza en el cine normalmente, pero es importante recordar de dónde venimos y qué ha pasado en el pasado para no repetir los errores en futuro y eso sería un poco la conclusión que te diría.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vayan tomando nota, ¿eh? Mira, El sustituto, esa es la peli. Y no me gustaría acabar sin recordar lo que te ha permitido ganar un Ondas. Y vamos a poner la escena, yo creo que este sería el titular, en la que haces llorar a Roberto Álamo.
¡Ah!
Que es uno de los tíos más fuertes que conoces. Luego no es verdad, porque...
Es maravilloso.
Es un pedazo pan. Pero además ese personaje de la serie es maravilloso también, cómo lo construye un tío atormentado. Y este momento de tensión, que nos reconecta al principio lo que decíamos, ¿no? Una chica que parece que, bueno, va a pasar de lado, pero que se mete con Roberto. Vamos a verlo.
¿No se da cuenta de lo grave que es esto?
¿Podemos parar aquí, por favor?
A ver. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Yo puedo volver mañana... Y al otro, y al otro, y al otro, hasta que usted me diga lo que yo ya sé que es verdad. Entonces, se lo voy a preguntar otra vez. ¿Pagaron para que se fabricara el historial criminal del fallecido del lanzamiento del 24 de agosto?
Y se derrumba, Roberto.
¡Qué horror! Aplaudamos a Roberto por llorar.
Claro, es interpretación. ¿Te has puesto nerviosa viéndote a ti misma, a lo mejor?
Ahora ya no, porque ya hace como mucho tiempo de esto y ya, ya estoy ya acostumbrada, pero me da un poco de apuro a veces.
Oye, y ese tratamiento de la imagen, en fin, es que me encantó la serie, esos primeros planos angulares, ese poco maquillaje, la luz, todo era como para generar más clima todavía, ¿no?
Sí, Rodrigo Sorogoyen y Alex de Pablo, que es el director de fotografía, quisieron generar una cosa, que es que si te fijas en el primer capítulo está todo con gran angular,
sí,
que yo me acuerdo que la secuencia del trivial del inicio, sí, la tuve que hacer mirando pegatinas de la lente, porque no podía mirar, claro, porque la cámara, claro, la tenía aquí, y a medida que avanza la serie, la cámara se va separando para que en vez de ser el personaje, veas al personaje desde fuera.
Vale.
Era algo así.
Pues maravillosa. Pues eso te ha permitido hacer muchas cosas. Tengo la sensación de que vamos a ver mucho, que vamos a hablar mucho. No sé dónde, pero lo vamos a hacer. Así que encantado de conocerte,
Vicky. Gracias.
Mucha
por
suerte.
Invitarme.
Gracias.
Chao. Adiós.
Hasta luego, Vicky, luego. ¡Ah, pedazo de actriz! Hoy, gracias, cedemos el escenario de Leitmotiv a un artista muy especial, con estilo electrónico, letras emotivas, íntimas, llenas de coraje. Esta noche nos interpreta un adelanto de su nuevo disco. Esto se llama Así lo hago yo, y ella es Mafalda. ¡Bienvenida! ¡Adelante!
Ya no espero tu llamada, porque aquí no hay nada más. Tengo la daga clavada y no la voy a sacar. Tus labios dejaron huella, pienso en ti para que duela. No dejo que tú lo veas. Así si miramos así la hago yo.
Si no lo sabíais, se acerca Halloween, el mundo se va a la porra y estamos en la televisión de pago. No se me ocurre un momento mejor para recibir a un viejo conocido del programa y también olvidado, Pepe el Zombie. ¡Vamos con él! ¡Venga! ¡Bienvenido! casa por Halloween, Pepe. A ver. Pepe. Cuidado. Ya saben ustedes que la estabilidad de Pepe no es lo mejor. Bienvenido. Cuidado, no te caigas. Hostia, es que te vas a hacer daño. Bueno, más daño ya, como si no se hubiera hecho lo suficiente. Bienvenido, Pepe. ¿Cómo estás? No me chupes. No me lamas. Madre mía, yo sabía que esto iba a ser jodido, pero hasta que no lo tengo delante. Pepe, qué alegría. Pepe, estoy aquí. Pepe, hola, soy la voz, el que está detrás de la voz. Qué alegría verte de nuevo. ¿Cómo estás? Vamos a ver.
Muy bien.
Vale.
Y es un privilegio y un honor estar aquí esta noche en este programa referente del entretenimiento televisivo frente a su presentador, un...
Sí.
Permítame decirlo, clásico de la televisión de este país, al que avalan más de 3 décadas de buen hacer frente a su audiencia y multitud de premios y reconocimientos, siendo el último el Premio Nacional de Televisión. Muchas gracias.
Pepe, escúchame una cosa. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa?
Hombre, tú sabes el esfuerzo que tengo que hacer para dar un discurso así con el cerebro todo podrido ya. Mira cómo me he puesto del esfuerzo. Mira cómo me he puesto.
¿Pero qué me dices? Va, por favor. Pero
tranquilo, que no, si no es caca. No es caca. No es caca, es lo de dentro. Es el relleno que se sale como cuando aprietas una croqueta, pero no es caca. Eso, si por dentro está todo lleno, está todo podrido. Ojalá fuera caca, relajaría el ambiente.
Va, por favor.
Oh.
Bueno, Pepe, siéntate un poquito, por favor. No ha sido el mejor inicio. Sí, hombre, enséñamelo. Quiero decir, que tú estés cómodo, ¿eh? Lo más importante es que estés cómodo. Yo así no puedo trabajar.
Yo tampoco, la verdad.
Ya. ¿Qué tal ha ido? Uf, madre mía, me está dando todo el... Toda la trasera de la nevera. No, si encima te cae bien, es que te cae bien. ¿Qué tal ha ido la pandemia?
Mal, muy mal.
Ah, porque podéis pillar el COVID.
No lo sé, supongo. Pero al estar muerto ya, pues casi se nota. Una vez muerto, las enfermedades tienen una importancia relativa. Pero lo que ha golpeado mucho al colectivo ha sido el hambre. Se ha pasado mucha hambre.
¿Sí?
Mucha hambre.
Claro, al no haber gente por la calle.
Claro, y tener que esperar a pillar a la peña cuando bajaba a pasear al perro. Eso, eso fue muy duro.
Sí.
Y al zombi no le gusta nada el perro. Ya. Porque piensa que a muchos de mis compañeros del colectivo se les asoma algún hueso y claro, el perro ve el hueso, te sacude y te desmonta. Y tú estás hecho como a piezas, un poco como José Padilla.
Ya.
Han sido días muy complicados.
Bueno, ahora viene Halloween.
Halloween muy mal.
También mal Halloween.
Me da mucho miedo Halloween. No, los chiquillos, ahí me dan mucho miedo los chiquillos.
Disfrazados.
Además,
¿no?
Que el zombie es católico.
¿Qué me dices? Que es un titular, ¿eh?
El zombie es católico. El colectivo es... Nos gustaba más el rollo católico. Porque la Biblia, muertos que resucitan.
Sí.
Come mi carne.
Es verdad.
Bebe mi sangre. Eso es nuestro rollo total.
Claro, es verdad.
Cambio de Halloween, pues
bueno.
No.
Bueno, vale, pues entonces pandemia mal, Halloween mal. ¿De qué quieres hablar?
Yo no quiero hablar. Vamos a hacer televisión.
Pero ¿cómo? Cuidado. Hostia. ¿Qué haces? No, esto es... Pero oye, ¿qué haces? Pero por favor. Pepe, Pepe. Esto no se hace. Esto
a merendar.
¿Pero qué haces? ¡Hombre! Pepe, una cosa.
Hola, el catering es malísimo,
Hostia, pero que hagas cosas con el plato, vale. Pero al público déjalo tranquilo, ¿no? Perdón, ¿eh?
Yo lo veo bien.
¿No pasa nada?
Yo veo muchos programas de televisión, estoy acostumbrado a que me maltraten.
Bueno, no sé. No sé a qué programas va, Iral me resbala, yo qué sé.
Crítica social.
¿Qué crítica?
El género zombie siempre ha sido muy de crítica.
Venga,
¿qué
va?
Pone moqueta, la moqueta.
Joder, ¿cómo está este tío?
La moqueta es sucísima.
Ahora no le gusta la moqueta.
Venga, para arriba otra vez.
Pepe. Escúchame. ¿Eh? Pepe. Por favor, ¿eh?
¿Esto lo usas?
¿Qué hace? Pero, hombre,
¿esto
qué
para,
hace?
Para Bill Gates,
¿Qué Bill Gates?
No pasa nada.
¿Esto es hacer televisión? ¿Eh? Según su opinión, esto es hacer televisión. Destruirla.
Más cosas.
¿Eh?
Más cosas.
¿Pero qué más cosas?
A ver. Esa.
No, que esto vale una pasta, Pepe, por favor. Pepe, que esto vale mucho dinero.
Ah, es cara, perdona. Lleva plastiquillo.
Bueno, sí, lleva plastiquillo, pero vale dinero. Esto no. Mira, ya estropeó la cámara. Que ahora está la gente en casa. Llama a Movistar. No será posible.
Pues yo también me alegro mucho de verte, la verdad.
¿Y esto lo encuentra divertido?
¿Eh?
O sea, esto es para ustedes divertido.
¿Qué quieres que haga?
Pues no sé, coño, qué cosas de zombies.
Meterme en la mis es espectáculo. Es como cuando entraba la niña de Rec. Pero cuidado, a mí no.
¿Pero qué dice? De la niña de Rec. Sí, hombre, ahora. Ahora, venga. Sí, claro, la percusión. ¿Qué me ha tocado? ¿Una batucada? Es que si no se aguanta de pie, ¿para qué toca elementos? Claro, se ha visto atraído. Ha visto al pirata. ¿Qué onda? Lo ve, ¿no? Es que lo ve usted, ¿no?
Tiene razón.
Ah, se da cuenta. No tiene conocimiento, pero poco que le queda.
Esto es un sinsentido.
Joder, menos mal que entra en razón.
Eso no es vida.
No es vida, ¿no? Yo me pongo en su lugar. Ni que sea figuradamente, o sea, así no se puede vivir. Así no se puede morir.
Ya. Yo como amigo.
Que hemos hecho... No lo voy a abrazar, por favor.
Por favor.
Mira todas las vísceras.
Dame muerte.
¿Cómo?
Dame muerte. Si los zombies somos. Estamos creados para que nos matéis.
Sí, es verdad.
En realidad, si no nos criarais para matarnos, nos extinguiríamos.
Claro. En las series duran 2 minutos, ¿no?
Sí, pues, ayúdame.
Ya, pero es que yo no soy de matar.
Ya, ni yo, estás muerto o vivo.
Que no sé. ¿Qué hace? No me toque las gafas. ¿Cómo quiere que la mate?
Hay que destruir la cabeza.
Pero yo no lo veo televisivo.
Dame una patada fuerte.
No. Que no es por falta de ganas, pero que no lo veo. Muy seco, muy áspero. No es televisivo.
Yo no quiero envejecer así.
Bueno, mire.
Se me cayó la polla.
¡Déjame las gafas, hombre! ¡Hostia! Que al final me voy a cabrear, ¿eh? Sí, con la trompeta, ala.
Mátame tú, pirata.
Mire, patada en la cabeza, no, porque no es algo que yo quiera hacer en televisión.
No.
Y he aguantado todo este tiempo,
claro.
No me han faltado motivos y no lo he hecho. No, déjese, no, que se quite el clavo.
A ver si me desangro por ahí.
No, lo que puedo hacer, aquí en esta cadena, en Movistar, esta empresa,
ajá,
tenemos una solución, la última solución la llamamos nosotros,
ajá,
que, mira, se lo voy a enseñar. Por favor, compañeros, ¿podéis abrir esto?
Vale.
Tenemos unos bidones con ácido, donde aquí, pues yo qué sé, cuando un directivo pues ya ha hecho todo lo que tenía que hacer.
¿Dónde están?
O un programa, aquí detrás, si se gira usted, mire, mire. ¿Vale?
¡Oh!
Sí.
¡Ácido!
Aquí ponemos a presentadores que no han funcionado, directivos por lo que sea no encajan en el perfil y cuidado. Desaparecen, no dejan rastros y tal. Yo me lo he pedido para Reyes, no te digo más.
¿Puedo acabar aquí?
Este es su final, ¿eh?
Muchas gracias por todo.
No, hombre, joder, es que le he cogido. No, besos no, ¿eh? Besos podridos no, por favor. Le diría que le echaremos de menos, pero no le voy a mentir. Venga. Señoras y señores, están ustedes asistiendo al final definitivo de Pepe el Zombie. ¿Se va a disolver? Sí, o porque no lo aguantáis vosotros. Tú no sabes lo que es toda la tarde por aquí.
Pica.
Venga.
Pica,
¿eh? Pica, ¿eh? Hasta siempre, Pepe. Gracias por todo.
¿Cómo vas tú, eh?
Sí, luego voy yo, sí. Usted me lo cuenta. Volvemos mañana. Adiós al zombie. Hasta luego. Gracias.